Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 de este mediodía, miércoles 15 de mayo, en COPE más Sevilla. Desde ahora y hasta las 2, hablamos de fútbol. Con 28 grados de temperatura a esta hora del mediodía, hoy llegaremos hasta los 36.6 de la tarde. Este es el calor. Bueno, pues el Sevilla va a cerrar la temporada en casa frente al Athletic Club de Bilbao. Fin de liga, donde habrá que estar atento a otros partidos y donde el Sevilla tiene que ganarle al Athletic Club de Bilbao. Hoy el entrenamiento sin Gonalón, sin Carrizo ni Silva. Hay esa gran polémica que hemos escuchado ahora en el Nacional con Yuri, que se ha sumado a la fiesta de protesta. Ya presentó las quejas el Sevilla por ese horario de las 4:15. Ayer el presidente de la Española dictaminaba en el mismo camino, en la misma dirección. Y bueno, está todo el mundo perplejo por lo que Tebas está haciendo, pero ha contestado Tebas. Y ha dicho, la respuesta de él es que la previsión es de 25 grados. Esto es lo que dice el señor que maneja la bolsa del dinero. Entonces, es lo que decimos siempre. Él hace un llamamiento cuando acaba la liga a los presidentes y les ofrece pues el dinero que cada uno tiene que percibir. Derechos de televisión y derechos. Ahí no se reclama nada, ni se dice nada en torno a los horarios, ni jornada, ni nada de nada. Se percibe y ya está. Y el que manda es Don Dinero, como siempre. Bueno, pues en Sevilla, cuando termine este partido, con calor y sin calor, tiene que jugarlo y a ser posible ganarlo. Tendrá que mirar hacia el presente futuro, que es, como mucho, complicado. Situación, examen muy complicado para Monchi. Que, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Me pregunto yo, así a bote pronto, con Muriel, 21 kilos. Y además, me viene a la mente, me lo recordaba Andrés Ocaña esta mañana, el inquieto Ocaña, que la temporada 2013 en el Sevilla se produjo una revolución, una plantilla donde hubo que mover a 24 futbolistas y llamar a 14 futbolistas. Era la era de Emery, y por eso hoy vamos a hablar de ese momento, si se puede repetir este año una cosa parecido o no. Tenemos un protagonista para ese tema con nombres y apellidos. Y además, el trabajo que ha hecho ha sido fenomenal. Y su equipo, el Valladolid, ha logrado la permanencia para bien de Ronaldo, que está feliz y contento. Así que hablaremos de esto y hablaremos, evidentemente, de lo que es esta última jornada. Entrenador y todas las cosas. Y en el Betis, pues nombres propios van y vienen, pero el más importante es el de Quique Setién. Como les decía ayer, con esa cláusula que va a reducir su finiquito, si se produce, por lo que sé, hay más posibilidad de que sí, de que no. Y en cuanto a las encuestas que tan de moda están, ¿hay mayor encuesta que la que se produce en el estadio Benito Villamarín? El lugar donde se lavan los trapos, los béticos lo lavan en el Benito Villamarín, donde las lágrimas por las derrotas se vierten en el estadio Benito Villamarín. Y donde las lágrimas de la felicidad se echan en el estadio Benito Villamarín. Y la encuesta, como si fuera el pueblo romano, ha sido en varias ocasiones el dedo gordo, el pulgar hacia abajo. Quique, vete ya. ¿Todavía hay más dudas en las encuestas? ¿Hay que hacer sobre en los buzones antiguos, con el cartero antiguo con la gorrita? Oh, en fin. Esperaremos a ver qué es lo que pasa y hoy el señor Maldonado, no el del tiempo, nuestro Maldonado, don Manuel, nos va a hablar de los partidos, horarios y demás que tiene el Betis en Estados Unidos. Pero lo gordo es la elección de un entrenador que te dé continuidad al proyecto que presidente y consejero del Betis quieren, con esa ciudad deportiva, con ese proyecto ahí presentado, para terminar el estadio Benito Villamarín y para que el Betis permanezca ahí, en esa Europa futbolística, en los dos escalones, si es en el mayor mejor. Para eso hace falta, además de una buena plantilla, un buen entrenador. Un entrenador que le dé estabilidad, que sea coherente, que sepa dónde está, en qué ciudad, en qué equipo, y que sepa lo que cuestan las victorias y las derrotas, los números, el ejercicio de llevar las cuentas bien a clase. Este entrenador, tiene que ser, pues, elegido con lupa. Presidente, vicepresidente, señor Serra, todos están a la búsqueda de ese entrenador. Parece ser que el Pitu Abelardo, bueno, por varias razones, pierde comba, aunque aquí no hay que descartar nada, y emerge un hombre que estuvo en el Fútbol Club Barcelona, precisamente jugador, cuando Lorenzo Serra Ferrer coincidió con él en el banquillo. Ha sido entrenador del PSV. Ha sido segundo entrenador de la selección holandesa, de la Naranja Mecánica. Y ha ganado una Copa, una Supercopa y tres Ligas. Y además estuvo en el Fenerbahce. Ustedes me dirán, es que en Holanda el kilo naranja está más barato que en España. Pues sí, pero ha ganado esos títulos, no se le puede quitar. O sea que hay otros entrenadores que no han ganado títulos y que han estado en otros equipos distintos, más inferiores a los que este entrenador ha dirigido. Así que habrá que estar atento a Cocu, que no es la piscina o caña de Cocún.
No, esa no. Esa está muy bien, la piscina
es que,
de Cocún.
Es que Oliva me decía esta mañana, yo creo que es Cocún, es el piscinón. Cocún. Oliva, ¿es la piscina o el...
Sí, piscinón. Philippe Cocu, ¿no?
Sí.
Interesante entrenador en el sentido de que ha hecho en Holanda ha hecho cosas muy buenas y la única experiencia que ha tenido fuera de Holanda ha sido mala. La del Fenerbahce de esta última temporada. Hizo campeón de liga 3 años al PSV, Philippe Cocu, 2015, 2016, 2018, estaba repasando. Y bueno, todo ello con el mérito que tiene en Holanda, al menos irle ganando ligas al Ajax, que es el actual Ajax que se estaba formando en esos años. Pero es verdad que la única experiencia que ha tenido fuera de un banquillo, de la liga holandesa, que tiene la exigencia que tiene, tan solo de 3-4 equipos, el resto de un nivel bastante inferior. Cuando ha ido a Turquía con un equipo que gasta mucha pasta, que es el Fenerbahce, en octubre estaba fuera, se acabó su etapa en Turquía. Excelente relación, como has comentado, con Lorenzo Serra Ferrer, de su etapa como entrenador del Barça, efímera etapa de Serra como entrenador del Barça y Cocu como entrenador. Y desde entonces guardan una magnífica relación.
Trajo a Guardado, por ejemplo, fue el gran valedor del fichaje informe, de Guardado, que estaba en PSV y que la verdad es que la serie al Betis, fantástico, ¿no? Tendrá algún detractor que otro, pero yo creo que el fichaje de Guardado ha sido magnífico para el Betis, que está a punto de renovarlo. Y además conexión importante cuando el Betis quiere ver a algún jugador de la liga holandesa, como ahora está, por ejemplo, detrás de Wiggers, se habla del punta del Wolfsburgo y también de Tony Vilena, un jugador del Feyenoord, jugadores de allí. Es una conexión fundamental para Serra, porque tiene tanta amistad con él y tanta confianza que suele preguntarle por este tipo de jugadores.
Bueno, pues con Ricard Martín, la técnica, y con Manolo Maldonado, la producción, hoy tenemos la satisfacción de ver a nuestro queridísimo compañero, siempre lo tenemos por el cable. Hoy lo tenemos aquí en directo a todo color, Samu Silva, muy buena.
Muy buena, Rafael.
Diario de Sevilla. La elección, el futuro del Betis es importante porque este año se ha fallado en lo más importante, que es en la pelota, en el juego. Siguen las estructuras de un proyecto gordo, grande, con esa presentación del proyecto de la ciudad deportiva, la terminación de la obra del Estadio Benito Villamarín. Pero los béticos y el propio Consejo lo que quiere es estabilidad en Europa. Hoy el fútbol sin Europa es otra cosa. Samu, en torno a la figura del entrenador, primera pregunta. ¿Crees que Setién, tú lo ves que va a salir? ¿O sus nobles y castos fieles lo van a hacer que se quede?
A mí me sería una grandísima sorpresa que siguiera. No solo por mi opinión o valoración, sino también por la información que manejamos, hasta del propio Setién, que comenta en su círculo cercano que no se ve en el Betis el año que viene. Yo que creo que cuando la grada, como antes has comentado, cuando la grada te baja el pulgar, es muy difícil empezar o continuar el año que viene con el mismo entrenador. Yo creo que eso lo sabe todo el mundo, todo el que se dedica al fútbol. Demasiado confianza le ha dado al Consejo este año. ¿Y qué hago? Que Setién va a acabar la temporada en el Betis cuando se estaba viendo la caída libre y que se estaba viendo que el Betis se iba a quedar sin Europa. Apostaron porque el año anterior había hecho una buena recta final con la esperanza de que la repitiera. pero se ha visto que no, se ha visto que el equipo estaba en caída libre y que no tiene solución. A mí me sorprendería que él, que siguiera, yo creo que el 90% no, yo no sé todavía, esa duda será para que acabe la liga, para que termine de hacer la gira, porque creo que nada más en el club se valora positivamente el trato que con Setién, y tampoco, ya que se le ha aguantado por echarlo a una, dos jornadas del final, bueno, pues ya se la aguanta hasta
que acabe. Por cierto, los sevillistas que estén escuchando ahora que estamos hablando del Betis, que no se marchen, que después tenemos preparado un cable con Valladolid, que creo que va a ser muy interesante. El personaje es muy interesante y para hacer el punto y aparte en Sevilla va a ser muy interesante, pero estamos hablando del Betis y estamos hablando del entrenador. Cocu, Filip, ¿lo ves? ¿Crees que sí? ¿Hay otros en tus conocimientos que nos pueda decir que esté mejor situado?
Yo sé, a ver, Cocu es uno de los nombres que siempre ha manejado Serra, por lo que habéis comentado antes, de que la amistad que le une desde hace más de dos décadas. Yo recuerdo ya cuando vino Robert de Piño en 2005, ya vino recomendado también por el hilo directo de Serra con Cocu, ¿sabes? Y es una persona de confianza. En el PSV lo ha hecho bastante bien, tanto en la Liga Holandesa como después en la Liga de Campeones, donde llegó a octavos de final. Recuerdo una eliminatoria con Atlético Madrid que el PSV le plantó cara. Yo creo que un entrenador adecuado. Sé que también que la idea del consejo es, si sustituye a Setién, es por un entrenador que venga en consonancia a la inversión que se está haciendo en la plantilla.
Que le dé continuidad a esa línea de juego.
A esa línea de juego, y también que sea un entrenador con cierto peso en el fútbol, porque se entiende que el Betis ha hecho unas inversiones importantes y ahora la siguiente inversión pasa a ser al banquillo, ¿no? Aunque Setién haya estado viendo, ha hecho una buena labor, sobre todo el año pasado, pero el cartel de Setién en el fútbol venía de Las Palmas, venía del Lugo, ¿no?
Sinceramente, cuando habláis de darle continuidad a la línea de juego, yo me pongo casi a tentarme la... yo espero
hombre,
que le...
Yo no veo al Betis sistema... fichando a Bordalás, por ejemplo. Bueno. Y es un entrenador que me gusta.
Pero ¿qué línea de juego? Digo, es lo que yo quiero decir. O sea, el Betis, ¿cómo ha jugado? Quitando... oasis dentro de este último año, el Betis ha jugado fatal,
sí, pero,
este año ha jugado muy mal.
Pero
muy
sí, mal.
Ahora,
sí.
Que sea un equipo, si tú me dices que tiene que ser un entrenador que quiera ser el
protagonista
con el
balón,
que tenga velocidad...
hay que darle al Betis, claro, se ha visto que le faltaba.
Pero que yo creo que es que hay que cambiar muchísimas cosas del juego del Betis, es lo que quiero decir, que creo que tiene que venir un entrenador. Bien, van a venir buenos futbolistas, tienes que ser protagonista, no queremos un juego ramplón de meternos atrás, perfecto. Pero que al juego del Betis creo que hay que cambiarle muchísimas cosas, creo, muchos conceptos.
Yo creo que hay que matizarlo tanto en el matices del juego como en futbolista. El Betis este año le ha faltado velocidad también porque se jugaba con carrilero, no jugaba con extremos hasta el final. Cuando si viene un entrenador que apuesta más por un 4-3-3 o por otra manera, exacto, Betis necesita velocidad arriba. Ha sido uno de los puntos débiles, ¿no?
El tema de Cocu, muchos defensores de Setién, Rafa, esto me parece muy gracioso, me dicen que para que se vaya Setién y venga uno que no tenga experiencia, ¿qué tal? Bueno, Cocu, es verdad que no ha entrenado en España, pero Cocu es un futbolista que ha estado 6 temporadas y pico en la Liga Española, jugando al máximo nivel en el Fútbol Club Barcelona, con toda la exigencia del mundo. Una cosa es que no haya entrenado en España, pero desde luego creo que es una persona que yo no sé si saldría bien o no, pero que tiene conocimiento sobrado de lo que es la Liga Española, ¿no? Aparte del palmarés.
Y habla el idioma también,
claro,
que no
habla el idioma.
Que no es un extranjero que vendría aquí de nuevas, ¿no? Es verdad que sería una apuesta, pero para eso también están los directores deportivos, los vicepresidentes deportivos, para realizar apuestas.
Hay una conexión muy grande entre Holanda y el fútbol español desde la llegada de Marinus Michel y de Johan Cruyff. Desde entonces, ahí, imagínate, te pones a sacar nombres, la cantidad de nombres holandeses, y en Holanda se siguen todas las ligas, porque gusta el fútbol, pero la española en especial. O sea, que Félix Cocu es un hombre que está identificado con el fútbol español, que sabe las costumbres, que sabe el idioma, que conoce el fútbol, que por Serra conocerá el Betis ya en su totalidad, la plantilla. O sea, parece ser Oliva. ¿Tú cómo lo ves de perfil para el Betis? ¿Te gusta?
Lo que ha hecho, insisto, en Holanda, hablando con gente que ha seguido la liga holandesa, aquí lo que hemos seguido más del PSV han sido sus participaciones en Liga de Campeones y, bueno, al final lo que sigue es simplemente el desenlace de las ligas. No lo hemos visto realmente a un altísimo nivel jugar muchos partidos, ¿no? En la liga holandesa en realidad juegas 4 o 5 partidos de máxima exigencia y luego todo lo demás son partidos que suelen ser muy cómodos para el PSV, para el Ajax de Ámsterdam. Yo por eso creo que Filip Cocu habría sería una un melón por calar absolutamente en el Betis. No sé realmente qué querría en esta plantilla, cuál sería su estilo. De lo que te hablan es de un buen gusto por la pelota, de escuela holandesa, como tú has explicado anteriormente, pero que también es un tipo, en el campo lo tenía, ¿no? Al menos es un tipo de bastante carácter dentro del vestuario. A mí, yo la gran incógnita que sigo teniendo respecto a la figura del entrenador es si realmente van a dejar que sea Serra el que elija. Yo sigo teniendo esa gran duda, ¿no? Porque cuando ha tenido un acercamiento con Abelardo, el feedback que Lorenzo Serra Ferrer
ahí te pregunto
es que
yo.
No, esa es la gran duda, Oliva, que tenemos todos.
Ahora te pregunto, claro. Yo. Sí. Estás comentando perfectamente todos esos detalles, ¿no? Y digo yo, Abelardo no tiene, no sé si tiene más caché o menos, pero Abelardo ha jugado en el Barcelona. Sí, Abelardo sí. Ha jugado en el Barcelona, conoce la Liga Española, lleva entrenando ya tiempo, ha hecho un trabajo enorme.
Le han dado dos
¿por qué
con dos
no?
bandas,
porque que tiene más Cocu que Abelardo, en principio.
El nombre, que es extranjero y que Philippe Cocu, ¿no? Holandés, tal. Bueno, pues eso viste mucho y parece tener de entrada más glamour y más tirón para la gente que decir Abelardo, ¿no? Abelardo, el Pitu Abelardo, ¿no? Pues a mí me parece que son dos entrenadores. Posiblemente Abelardo tenga algo más recorrido que Cocu y es que conoce la Liga Española actual. La actual, la de los últimos años, la conoce bastante, bastante bien, ¿no? Por eso digo que esa es la gran incógnita. Lo que sí parece que la línea de Serra Ferrer o la idea de Serra Ferrer va en ese camino, ¿no? Lo que ha tanteado, pues Cocu, Abelardo, y son los nombres que realmente...
A mí me comentaban el otro día otro nombre, que sé que gusta en el club, pero que es de Manuel Pellegrini, que es un entrenador también, que pasa que sí, mucho más contrastado. ¿Qué pasa con Manuel Pellegrini? Que hay que poner...
Que vale más dinero.
Claro, que mucho más dinero.
Con Pellegrini hablamos de billetes.
Que el Bético supiera que eso es imposible. O sea,
6 millones de libras en el West Ham.
Vamos a ver, aquí se están vendiendo dos cosas y por eso yo sospecho...
Por eso que irte a esos nombres ya contrastados y que no serían melones por calar, eso vale mucho dinero.
Vamos a ver, si el club lo que quiere es vender, que o viene un técnico tipo Pellegrini, Roberto Martínez, o se queda Setién, entonces que le den ya la continuidad a Setién y lo firmen otros dos años. Es imposible que venga un técnico, por lo menos a ese nivel económico. Si un técnico dice, es que mira, quiero volver a entrenar en España y me bajo 4 millones la ficha o 3 millones, algo que a mí me parece inconcebible en el mundo del fútbol. Ahora, barajando este tipo de opciones, pues Serra ya está poniendo algunas encima de la mesa. Y aquí la pregunta que le ha dicho antes Oliva, que es muy interesante, y tú también lo decías, Rafa, dice que no hacen falta más encuestas, que la afición ya ha dicho que no quiere a Setién. Si ustedes siguen con Setién, es que van en contra de lo que pide la afición. Y después, en torno a Serra, Serra ya está demostrando que se está moviendo en un abanico realista de entrenadores. No Pellegrini, no Roberto Martínez, que está hablando con entrenadores que están a la mano del Betis y que hay que apostar por ello. Otra cosa será, si el Betis no le da boleto a Setién, y se lo quería preguntar también a Samu, ¿En qué nivel queda la figura de Serra? Pasaría de ser el vicepresidente deportivo a un secretario técnico prácticamente, ¿no?
Sí, porque ya no se puede ocultar que Serra no cree en Setién. O sea, eso ya es, aunque lo hayamos ido informando, pero ya lo sabe todo el mundo, ¿no? No es, antes lo informaba y parecía que estaba diciendo algo.
En la votación de después del partido del Levante, se vio claro, el voto en contra de que siguiera Setién de Serra, ¿no?
Entonces, seguir con Setién, yo creo que dejaría ser una posición muy delicada. Yo no creo que se fuera del Betis, porque lo he hablado muchas veces, en el fútbol no se va nadie nunca. Pero sí, su posición en el club quedaría muy debilitada. Y yo, mi pregunta sería entonces, ¿para qué tendrían a Ari Catalán, a Lorenzo Serra Ferrer, cuando en su día le dieron la atribución de vicepresidente deportivo, ¿no? O sea, si el proyecto pasa por Setién, entonces ¿qué pinta Serra, ¿no?
El proyecto pasa por el entrenador, bien sea Setién, cosa que dudo. Yo decía ayer y digo hoy que un 98,5 de posibilidades es que no siga. Y otra cosa es que siga. Y si sigue, pues bueno, con todas las consecuencias y demás. A partir de ahí, con el nuevo entrenador y Serra, la composición de la plantilla, el Betis este año deja de tener que, a lo mejor, con esos 18 millones que ganó el año pasado, podría pensar cuando menos en Pellegrini. Dice, mira, vamos a traer un entrenador ya curtido, con personalidad, con conocimiento, con muchos kilómetros y demás. Pero son 18 millones menos. Ingeniería financiera, donde habrá que vender a algún futbolista de los buenos, porque por los malos no te van a dar 2 euros, por los buenos tendrá que vender alguno y comenzar lo que es la vuelta a empezar, completar una plantilla de acuerdo con el técnico que venga, para el sistema de juego que vaya a emplear, o la continuidad de Setién con las mejoras, o sea, más verticalidad, más gol, mejor defendiendo, o sea que de Setién quedaría una mínima línea del año pasado.
Pero a mí la impresión que me da, quiero ver si es la vuestra también, es que el Betis es verdad que tiene trabajo por delante, pero que el Betis no tiene que hacer una revolución ni mucho menos en la plantilla.
Eso
el Betis tiene que apuntalar
ayer,
laterales, a lo mejor un refuerzo en el centro del campo, que yo creo que está muy bien, los centrales creo que están muy bien.
Porque Samu,
tú estás
que hay más plantilla para hacer más cosas de lo que se ha hecho también.
El otro día sacaba un reportaje en el coincidiendo con los dos años de Serra en el Betis, y uno se ponía a escribir la plantilla de hace dos años y ve la de ahora, y es que se te caen las lágrimas.
Eso lo comentó Oliva ayer. Es que
se caen las lágrimas. Comentario. Ahora mismo no hace falta una reconstrucción en el Betis. Hace falta darle matices.
4 o 5 jugadores.
Que eso hará falta cada temporada, porque todos los años, todos los equipos del mundo tienen que hacer 4, 5, 6 fichajes, porque o vende futbolista, o alguno se te hace mayor, o alguno se te ha caído el rendimiento. Y el Betis tiene que hacer eso, apuntar a la delantera, porque este año se le ha caído. Evidentemente tiene que apuntalarla, y después algún refuerzo en lateral e ir tapando la venta que haya, pues tendrá que taparla. Si vende un central, pues tendrá que fichar otro central. Si vende un centrocampista, pues tendrá que fichar otro centrocampista.
Claro, si tú vendes un centrocampista,
es que
como punto los
de partida, claro,
dale,
la base, no, simplemente que la base, ayer lo explicábamos, la base que tiene el Betis es una base interesante para montar una plantilla, para apuntalarla. O sea, no es el trabajo que tuvo que hacer Lorenzo Serra Ferrer hace 2 años a su llegada, que era un solar, ¿no? Construir un solar, delante de un solar. No, aquí hay ya una base interesante sobre la que retocar con 4 o 5 futbolistas que le den más nivel a la plantilla, y la base creo que es bastante sólida, con un ramillete de 8 o 10 futbolistas de bastante buen nivel. Pero claro, aquí... lo que creo que no se acaba de manejar bien es la manera de encarar el futuro y la manera de que no se vayan debilitando más las piezas en el Betis. El presidente y su vicepresidente por un lado, la figura de Serra por otro. O sea, aquí al final, el hecho de alargar esta etapa agónica de Setién, el hecho de que se hayan filtrado todo tipo de informaciones en un sentido y en otra, que hayamos escuchado de un lado y de otro que hay recelos de uno a otro, que en el club piensan que Serra lo ha hecho bien, pero que cuidado, que hay cosas que tiene que mejorar, que por otro lado Serra también diga, oye, es que a mí no me dejan echar el entrador. Todo esto lo único que hace, alargándose en el tiempo, alargando esta crisis en el tiempo, es que todos queden debilitados y que la próxima temporada comience pues con todo el mundo mirando con recelo al de al lado. Si Serra elige un entrenador, sobre su espada, va a tener la espada de Damocles y decir, oye, que nosotros, va a decir el presidente, pues yo no te dije que había que dejar al otro. En fin, que como no realmente los papeles no están claros y todos quieren jugar a ser todos, unos dirigentes, otros quieren ser directores deportivos cuando no lo son. Como no hay una división de parcelas en el Betis, al final todos se están debilitando. A mí me está sorprendiendo mucho cómo a la figura de Lorenzo Serra Ferrer, con el trabajo que ha hecho, que en un altísimo porcentaje ha sido un trabajo brillante en la elaboración de la plantilla, no se le dé mando en materia deportiva y no se le diga, Lorenzo, el entrenador no te gusta, no quieres seguir con él, no, búscanos un entrenador.
Bueno, se acabó. Es que no ha salido ni a hablar, o sea, el Betis se ha quedado sin el objetivo europeo, y Lorenzo se refiere que yo, en otra etapa, digo, en cuanto sea matemático... va a estar en una rueda de prensa y va a decir balance deportivo del año de Lorenzo Serra Ferrer.
Salió con un discurso de club absolutamente,
sí,
la última vez. Muy decepcionante
tapado.
Para mí, muy decepcionante. El último discurso
también
fue muy decepcionante.
Hay una clave que ha dicho antes Rafael, que habla cuando habla del proyecto del Betis. Y es que el proyecto del Betis sigue creciendo. Lo vimos el lunes con la presentación. Pero parece que también que si se prescinde de Setién, que como si fuera un fracaso del proyecto, y
no, yo creo que
la figura de entrenador no tiene por qué significar que ha fracasado Aro y Catalán porque se vaya Setién. Lo que habrá que hacer es acertar con el que viene y acertar con la plantilla que viene, y que el año que viene se le dé impulso al equipo.
Ah, mira, casi todos los equipos en un año para taparnos en el fútbol español en general. Por ejemplo, el Madrid ha suavizado su crisis con el fichaje de Zidane. El Sevilla ha suavizado su crisis con el fichaje de Monchi. El Barcelona, 3 fichajes, incluido Griezmann, con los 2 holandeses de moda, de Jong y el central, que ya hay. Y en el Betis hace falta, pues yo creo que termine el partido que le resta en el Bernabéu, y a partir de ahí, del lunes, comenzar ya un golpe en la mesa y decir, señores, vamos a por todas, vamos tal, vamos cual, y ahí tiene que ser la noticia, la primera noticia. ¿Setién sigue o no sigue? Claro. Y a partir de ahí, las ilusiones de nuevo, se renueva todo esto y hay que seguir porque el fútbol es así. Se pierde, se gana, pero no se puede perder.
A mí me sorprende, Rafa, todavía que haya gente dentro del club que siga alimentando, aunque sea mínimamente, una posible continuidad de Setién. Y eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo hasta el punto que hay quien dice, bueno, a ver en Madrid. Bueno, ¿cómo es que en Madrid? Ni ganando 0-4 en Madrid el Betis. O sea, yo creo que eso no tendría ni debate. ¿Qué más da? Ese debate tendría que estar absolutamente cerrado. Y como bien sabéis, tanto Samuel como Andrés, que están además muy, muy en el día a día de la actualidad del Betis, eso se sigue alimentando ahí. Se sigue alimentando todo dentro del club. Cuidado que después, si no es Setién, a ver quién traen, porque, oye, si van a traer a Menganito, mejor Setién. No, eso se sigue alimentando.
Hoy he escuchado que he leído a nuestro querido compañero Luis Carlos Peri en Diario de Sevilla diciendo, bueno, y si viene otro entrenador, no le van a gritar a la primera, algo así, escribe algo parecido. Digo, por supuesto que no. Vamos a ver, lo que está claro es que si dejas a Setién y pierdes el primer partido, tienes el lío montado. Pero si el Betis apuesta por otro proyecto, otro entrenador, evidentemente no se le va a dar, se le tendrá que dar un margen para ver cómo funciona. Pero aparte de todo esto, lo que quiero decir, el club lo interpreta mal. Aquí estamos diciendo, como dice Samu, que me ha parecido muy interesante, que el club crece, que el club ha hecho buenos fichajes, que tiene una gran base de jugadores y que lo que no ha funcionado es el entrenador. Y hay gente en el club que se lo toma mal, como un fracaso, efectivamente. Ya están diciendo, no, si estamos diciendo que hay más plantilla, que hay más club, y que el Betis no se puede parar en un entrenador, pero ni en este ni en el que venga, si se equivoca, pues el Betis tendrá que empezar a ser un club con músculo y saber reaccionar en el momento clave para reaccionar y levantar un equipo.
Y es que creo que lo más importante siempre de un equipo es disponer de buenos jugadores, claro, y el Betis los tiene. Así será mucho más fácil después acertar con el entrenador también.
Es verdad que un entrenador está muy en manos de buenos jugadores, eso es evidente, pero hay que dar también con esa pieza.
Sí, sí, es importante también.
Claro, que a veces, Samu, hemos visto aquí cómo se han dado bandazos absolutamente a algunos ridículos de entrenadores que no tenían el más mínimo nivel. Pero sí es cierto que si tú tienes un buen ramillete de buenos futbolistas, al entrenador se le facilita absolutamente la labor. A mí, insisto, de todo lo que se está manejando en el último mes y pico en el Betis, a mí lo que me sigue, no sorprendiendo porque ya lo he vivido tantas y tantas veces, es cómo el daño mayor al proyecto y al que el crecimiento no vaya a ser tal en el Betis y se vuelva a parar una y otra vez un proyecto, los peores enemigos a veces están justo dentro del propio club, que se enzarzan en batallas absurdas entre unos y otros y realmente nos dicen, señora, aquí cuál es el problema, uno, ¿no? El entrador. Bueno, pues vamos a atajar este problema, se acabó. No, oye, ¿y tú? La letra pequeña de cada uno. No, aquí hay un problema gordo, ¿no? Se llama entrenador del Betis, ¿no? Pues se cambia el entrenador esa pieza y se sigue creciendo, pero...
Que hay algunos que pretenden que el debate sea serra.
No, sí, sí, claro.
Es que me echo las manos a la cabeza.
Que los trastos hay que tirarlo de la misma manera de un lado y que otro. Y que en el mismo nivel de responsabilidad de la temporada está Serra y Setién. Pues no lo están. No lo están. Miren el trabajo de uno y de otro. Por supuesto que Serra ha tenido sus taras y ha tenido sus errores. Y uno mayúsculo, ¿no? Lo del delantero es un error brutal del director deportivo. Pero ha tenido otros muchos aciertos. Bueno, pues en el Betis se intenta hacer ver... Bueno, claro, es que si echamos a Setién y Serra, el 9 que no ha traído... Oye, eso no se... Si eso se sigue alimentando, llega a lo que hemos comentado en multitud de ocasiones, la autodestrucción desde dentro. O sea, no, los enemigos en el Betis muchas veces no. Los periodistas, ¿no? No, a veces analicen en profundidad. A veces realmente el problema está en el propio Betis, que tiene esa naturaleza autodestructiva absolutamente sorprendente y que no le hace avanzar. Oye, que no es una situación dramática la que tiene el Betis. El Betis tiene buenos jugadores, un club en crecimiento, con una masa social espectacular, con proyectos interesantes. Pues busquen un buen entrenador y sigan con el proyecto. No se paren a nada más, no miren a derecha e izquierda, hacia adelante. Hacia adelante, en un único camino.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a terminar con el Betis. ¿Algo más, Samu?
Pues nada, eso, que a ver...
Esperar.
Que terminar lo que nos queda
ya. Real Madrid-Betis, esperar ya noticias.
La gira, porque yo tampoco creo que antes de la gira por Estados Unidos, porque se van el lunes, no creo que haya noticias.
Por cierto, don Manuel, cuéntanos algo de la gira norteamericana.
Pues dos partidos tiene el Betis, Rafa, en esta gira postemporada de Estados Unidos. El plan del equipo es el domingo, último partido de liga ante el Real Madrid. Pasa allí la noche en la capital y por la mañana viajan ya a Estados Unidos. El primer partido, la madrugada del miércoles 22 de mayo al jueves 23, a las 2 de la madrugada, el Betis se enfrenta al DC United de Wayne Rooney. en el Audi Field de Washington DC.
Dice Manolo.
Y cuidado al segundo equipo, cuidado.
Dice Manolo.
Cuidado que viene el segundo partido. Tres días después, el 25 de mayo, el mismo día de la final en el Villamarín, el Betis se enfrenta al Chattanooga en el Finley Stadium de Tennessee.
Anda.
Que la cuarta división.
Precisamente
americana.
No puede no viaja el presidente con Estados Unidos porque tiene que estar atento en el, al golpe. La final de
claro,
Copa.
Claro,
la final de Copa,
claro. Y el señor catalán, que está pachucho, ha tenido problemas con, en fin, de salud. Que le deseamos que se restablezca pronto. 1:36. Gracias, señor.
Siempre
Samuel
placer,
Silva, por
venir
con nosotros. Muchas gracias, Diario de Sevilla.
¿Qué le traerá por el centro tan temprano?
Eso digo yo. Eso sí, es. Eso es. Él hace sus cosas. Tiene su público, sus cosas.
Tiene su público, sí. Su paseíto.
Bueno, Ricard, pasamos por ahí y después recuérdate que yo todos los días tengo algo importante. Hoy, por ejemplo, ¿qué día es? Miércoles. Pues venga ya. Y te pregunto, ¿estás pensando en darle un cambio de look a tu jardín o terraza, Samu? Pues vete a Todo Goma. Setos y celosías artificiales, cañizo y mimbre. Todo para la ocultación decorativa, eso es importante. De vallas y una amplia variedad de techos de pérgolas te están esperando. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde está? ¿Dónde está la calidad? En Todo Goma. Apunta la dirección. Polígono Calonge, calle Aviación 11, junto al edificio Vilaser.
Deportes en COPE Sevilla, con Rafael Almansa.
En Sevilla hace tiempo que nos movemos de otra manera. Hoy circulan más bicicletas, patinetes y, por suerte, más coches que respetan la ciudad y a los que viven en ella. Por eso, abrimos el nuevo concesionario Toyota Nimo Gordillo en el Polígono Industrial Su Eminencia para que conozcas la gama más amplia de vehículos híbridos del mercado. Para ti y para nuestra ciudad. Toyota, conduce como piensas.
Nuevo concesionario Toyota Nimo Gordillo en Su Eminencia.
Te queda mucho, cariño.
¡Ya salgo!
Pasarás 92 días de tu vida sentado en el váter. Elige bien. Para tu baño, elige Proenco. Lo último en cerámicas, griferías, sanitarios y mucho más. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proenco.es.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este sábado en el 105.8 de la FM, en cope.es y en la app de COPE a partir de las 4 menos cuarto de la tarde, el partido Sevilla Fútbol Club Athletic de Bilbao, rivales directos por posiciones europeas para la próxima temporada.
Con el patrocinio de Ibeco Autodistribución, Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen y Eduardo Castro Motos.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Una y 38 minutos de este mediodía, miércoles 15, calor en Sevilla y buscando el final de temporada, que será ese Sevilla Athletic Club de Bilbao, con la hora que después volveremos a hablar sobre el debate que hay y demás. Pero recordamos, temporada 2013, revolución en la plantilla del Sevilla. Unos 24 jugadores se marchan, salieron, 14 llega. Era el proyecto Ocaña-Emery.
Proyecto Emery, el proyecto Unai Emery. Fíjate la que tuvo que leer, hablando de planificación del Betis, del Sevilla y todo. Ese fue el año más, bueno, que el Sevilla tuvo que hacer un vuelco total y además con una inversión económica que después, ahora dentro de unos minutitos, después de que saludes a nuestro protagonista, te la voy a recordar. ¿Cómo fue?
Bueno,
la inversión?
Pues en esa temporada estaba trabajando una persona muy importante para Monchi, hoy director deportivo del Valladolid, equipo que ha logrado la permanencia. Estamos hablando de un señor que cuando habla, sabe lo que habla, lo hace muy bien, entre otras cosas que es psicólogo. Y los que necesitamos de los psicólogos, yo por ejemplo, a mí me viene muy bien.
Un amigo espectacular, además. Magnífico.
Don Miguel Ángel Gómez, con ese. Muy buenas.
Hola, muy buenas, buenas tardes.
Que enhorabuena, antes de nada, ¿no?
Muchísimas gracias.
Hombre, lo habéis pasado un poquito como el ascensor ese que vienes para abajo y se para, salimos, no salimos, y al final con un presidente nuevo. La cosa ha sido, se ha hecho justicia y Pucela tiene el equipo en primera división un año más con el director deportivo Miguel Ángel Gómez.
Pues sí, la verdad que lo hemos pasado bastante mal. Toda la gente sabía que íbamos a sufrir, pero bueno, con la primera vuelta que hicimos, pues quizás las expectativas se elevaron un poco y al final pues volvimos a donde teníamos que estar por presupuesto, ¿no? Al final somos el presupuesto más bajo. Y nos tocaba pelear como leones y agarrarnos a un clavo ardiendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, al final lo hemos conseguido.
Eso de ir al mercado sin dinero para hacer un arroz sin langostino, de eso sabes tú mucho, porque Monchi fue el primero que os decía, tenemos que ir al mercado, pero macho, el pescado fresco para un ladito, hay que traerse lo que se pueda. Y ahí lo has hecho tú también en Valladolid muy bien. Miguel Ángel, ¿te ha sorprendido la vuelta de tu amigo Monchi al Sevilla? Y te digo, él sale una aventura impresionante, se va a Roma, y en su mente estaba a terminar esa aventura. Después hay una ofertón desde Londres, desde la City, con un hombre en el banquillo que él lo conoce muy bien, año 2018, el que hablamos, 2013, que tú estabas también, Emery, pero se viene al Sevilla en este momento donde el punto y aparte, y tú sabes mucho de eso, Miguel Ángel, es muy complicado. ¿Te ha sorprendido?
A ver, los que conocemos a Monchi sabemos el amor que le profesa al Sevilla Fútbol Club. Sabíamos que iba a volver porque es su club y es su vida, ¿no? Bueno, quizá a lo mejor lo que se han adelantado un poquito son los tiempos de esa vuelta, ¿no? Pero la verdad que yo he estado hablando con él, tanto por teléfono como cuando jugamos aquí, y está súper ilusionado, viene con las pilas cargadas como si fuera su primera vez, vamos. Uh-huh.
Hablamos con él en la feria, en nuestra caseta que hacíamos el programa allí, y así lo vimos. Lo tiene difícil, los tiempos cambian, Miguel Ángel, ni Guardiola sería el mismo con aquel Barça del tiquitaca, ni nadie. Las segundas partes son buenas. Él hablaba también en la rueda de prensa de eso, pero esta temporada, ¿te puedes recordar a ti la 2013?
Bueno, la verdad es que sí, solo que Monchi viene siendo mucho mejor todavía de lo que era. Es decir, que ya para mí es el mejor del mundo, pero ha venido con más bagaje, con más experiencia, con ideas nuevas. Y se puede parecer en el sentido de que, oye, que ahí ya el Sevilla se ha instalado en una exigencia siempre por encima de sus posibilidades y a la que hay que responder. No vale quejarse, es decir, uno cuando está allí sabe que siempre hay una presión ya añadida. Pero bueno, yo estoy seguro que lo va a hacer muy bien, porque es un stop, es un mago, es un número uno.
Miguel Ángel, Ocaña tiene varias cosas para preguntarte, Oliva, imagínate, pero yo hay una que es que te la tengo que preguntar ya, no puedo más. No puedo. ¿Volverías con él?
Moncho es amigo mío y lo será toda la vida, y como le dije el otro día cuando me felicitó, es parte de mi familia, ¿no? Yo tengo contrato aquí hasta 2020 y eso es una situación que además aquí soy muy feliz en la ciudad y en el club, me siento muy bien con ellos y bueno, a día de hoy la situación es esa, ¿no?
Sí, pero si te llama Moncho y te dice, Miguel Ángel, vas a ser lo que siempre has sido, mi hombre de confianza, vas a estar en este organigrama.
Se ríe.
Es tu Sevilla Fútbol Club. Vamos a hacer un proyecto ilusionante. ¿Qué diría el señor Gómez?
Me voy a tener que poner traje de luces, ¿no? Y saltar a la maestranza.
Hombre,
el capote. Gordo, ¿no? Yo creo que es una situación que no se da actualmente, y además que si os soy sincero, yo me siento muy, muy, muy comprometido con Valladolid por todo, ¿no? Y con Carlos Suárez, que fue la persona que apostó por mí en ese momento, y no me planteo un después. Las cosas, evidentemente, luego el mercado y las situaciones de este mundillo pues van cambiando. Para mí, trabajar al lado de Monchi ha sido siempre un honor y un placer, y estar en Valladolid para mí es un gustazo y un privilegio. Eso es un contexto y panorama que de momento no se han dado, ¿no?
Bueno, fíjate cómo ha cambiado, Miguel Ángel, la película. Te digo porque mirando, parece que no hace mucho de 2013, pero con lo que tú has sufrido, incluso este mercado de invierno que al final has vuelto a acertar con Sergi Guardiola, pero el trabajo que sin dinero cuesta reforzar a un equipo para que se quede en primera y demás. Y he mirado los datos en un artículo que publican hoy los compañeros del Desmarque. Compró el Sevilla a estos siete futbolistas que te voy a decir en 2013... Baca, Gameiro, Jairo Samperio, Vitolo, Cristóforo, Iborra y Diego Figueira por poco más de 32 millones de euros. Todos esos jugadores. Ahora mismo, en tan poco tiempo, lo tenéis muchísimo más complicado todos, y el Sevilla, por supuesto, para hacer una remodelación tan grande, pero todos los directores deportivos, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es pasa que bueno, que yo y tú has vivido precisamente en este mercado de Navidad, has vivido una situación, yo he tenido que asistir a como equipos que han descendido y me han quitado jugadores. Y tú has asistido a una de esas situaciones. Entonces, es muy difícil, actualmente con la distribución que hay, es muy difícil pelear. Y luego llevar un jugador también al Sevilla ahora, pues tiene un coste alto y el Sevilla tiene que competir con equipos también muy fuertes. Entonces, pues imagínate, ¿no? Nosotros tenemos que estar a las caídas de las caídas. Entonces, bueno, es muy difícil. Para nosotros es muy difícil y ya te digo que quizá una de mis decepciones en verano pasado fue, oye, que al final en equipos como Leganés, como Girona, como Huesca, como Rayo, me han quitado algunas situaciones que se podían dar. Entonces decidimos pegarle una vuelta al planteamiento, nosotros en este caso, y decidimos apostar por un perfil de jugador y sobre todo por una gestión magnífica llevada por un entrenador magnífico, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente nos quedamos en primera.
¿Te da miedo que te quiten al entrenador? Porque el entrenador que tienes allí, a mí me parece un señor entrenador. Yo no sé cómo lo ves tú, pero creo que es uno de estos entrenadores también que saca un rendimiento por encima de sus posibilidades, casi, ¿no?
Sergio es un gran entrenador, es un gestor de grupos magnífico y es una persona capaz de hacer que tus jugadores rindan a un nivel muy alto, con lo cual eso es un perfil de entrenador para aspirar a cosas bastante más importantes si conseguimos entre todos darle las herramientas. Entonces a mí, yo que llevo con él pues este tiempo y convivo con él, creo que hay una cualidad muy buena y es que maneja bien los momentos de crisis. Vosotros sabéis que los entrenadores muchas veces en momentos de crisis se vuelven celosos o se ponen nerviosos o se paranoian y él no, él es una persona que gestiona muy bien las crisis, ¿no? Una persona muy coherente, sobre todo.
¿Le ves un entrenador maduro? O sea, un entrenador que va a llamar la atención en los banquillos de la Liga Española, Miguel Ángel.
Bueno, yo creo que el destino le tiene de parada cosas muy buenas. Muy buenas. También el mundo del entrenador va cambiando y él tiene que seguir formándose. Como todos, nos tenemos que seguir formando, pero creo que el destino a él le tiene de parada cosas muy buenas.
Te habrá dicho ya Ronaldo el Gordito que tienes más dinero para gastar el año que viene, si te quedas, ¿no?
Bueno, yo lo he calculado.
¿Te salen 100.000 euros más?
Hombre, a ver, solo a ver, tú piensa que cuando firmé aquí había 32 millones de deuda y que se ha liquidado, yo supongo que, hombre, 24 o 23 millones más que este año voy a tener.
No vas a saber qué hacer con él, yo, claro.
Ahora lo que me preocupa es pagar más de la cuenta por algo que no lo merezca.
Yo creo que los tiene ya gastados, Oliva. Antes que se lo den, los ha gastado.
Oye, tengo aquí por delante tres partidos en la última jornada. Si tengo que hacer la quiniela antes del sábado, Valladolid-Valencia, si pongo 1-1 y una X, ¿eso es difícil?
No, porque ya estaréis
casi en chancla, ¿no?
A ver, la gente ha pasado mucha tensión, pero también eso te da otra perspectiva. Es decir, nosotros vamos a llenar el estadio, hay un homenaje a la afición, vamos a celebrar el éxito conseguido, con lo cual va a haber un ambientazo. También es verdad que no se juega con esa tensión de saber que te juegas el descenso, pero yo creo que vamos a ver un buen ambiente, ¿no? Y luego viene un Valencia que está en buen estado de forma y que se está jugando también un pase a Champions, ¿no? Yo creo que va a ser un partido muy bonito.
Te lo digo porque aquí, desde a distancia, vemos que las opciones de Champions del Sevilla son prácticamente nulas, que es muy difícil que un Valladolid, es verdad que relajado y tal, ante un Valencia que necesita ganar y meterse en Champions, o sea, sorprenderle va a ser muy difícil, luego el Getafe y Villarreal, o sea que lo normal es que el Sevilla acabe en Europa League, ¿no? Que eso es lo que dice un poco la coherencia, la lógica de la última jornada, no sé qué te parece a ti, Miguel Ángel.
Hombre, tus razonamientos son coherentes, aparte, bueno, Getafe es un buen equipo, en casa, me refiero, tiene muy buenos números también en casa, sí. Tiene buenos números, así, al final cada uno está, cuando uno llega a la última jornada, dependiendo de las situaciones, oye, pues hay algo que se ha quedado ahí, ¿no? En el caso de Getafe está haciendo un temporadón y encima, oye, si nosotros conseguimos ganar la Valencia, pues estaría en Champions. Sevilla tiene dos situaciones, tiene que no solo que Valladolid gane, sino que Getafe pierda con Villarreal, que también va sin jugarse, con esa, digamos, relajación un poquito, ¿no? Entonces yo creo que es una situación difícil por todo, pero vamos, Valladolid va a ganar. Valladolid va a ganar. Ahora hay otro campo y otro equipo que juega en su casa.
Miguel Ángel, en aquel 2013 el banquillo de Sevilla era como una hemorragia. Había cambiado de entrenadores muchísimo y Emery fue el tapón a esa hemorragia, lo llevó hasta arriba y de ahí se fue para París. No te voy a preguntar por el nombre, porque tú rápidamente vas a decir, no es mi misión, está Monchi que ya está trabajando en ello, Castro y compañía, Caparrós. Una vez que el proyecto de Machín no salió, y tú sabrás que se lo comió la ciudad y se lo comió el Ramón Sánchez Pizjuán, este punto es el más difícil, la bola de partido más muy difícil para Monchi, que en aquella ocasión lo arregló también. ¿Por dónde pasa el perfil de este nuevo técnico que tiene que asumir la plantilla que hay, lo que ha pasado y lo que viene?
Bueno, yo creo que la clave del técnico que llega a Sevilla tiene que ser un técnico con el que sepa trabajar en equipo, que tenga plena confianza en Monchi y que sepa soportar la presión, porque a lo largo de un año hay momentos malos y en Sevilla se aprieta muchísimo. Entonces, pues para mí ese es el perfil, pero sobre todo, oye, que sepa trabajar al lado de Monchi y que tenga esa confianza en un genio, ¿no? Como
sí,
él.
pero en ese dibujo, que evidentemente pasa por eso, pero me refiero a un entrenador ya consolidado con como decía Aragonés, el culo pelado, o otro proyecto gaseosa de laboratorio para consolidar.
A ver, yo creo que la clave está en que Monchi, cuando se entreviste con el entrenador que sea, esté convencido de que es el entrenador. Rafael, por ponerte un ejemplo, ¿no? Nosotros tuvimos a inicio de temporada en segunda división un perfil de entrenador que es ese perfil que tú comentas, culo pelado, de muchísima experiencia, y cuando cambiamos, pues yo opté por mi instinto. Cuando el club decidió cambiar, me entrevisté con varios entrenadores y el que me transmitió más y yo tuve más convencimiento de que sacaba el proyecto hacia adelante era Sergio, curiosamente, que lleva 2 años parado y que era un técnico joven con solo 1 año de experiencia.
Vaya apuesta,
En primera división. Entonces yo creo que al final, con quien tú te la juegues, tú tienes que estar convencido. Evidentemente vas con una cosa en la cabeza, pero luego hay gente que te convence y que tú dices, joder, este tío está preparado para esto, o yo pienso que está preparado, o que lo que me está diciendo va en la línea de lo que yo pienso. Entonces yo creo que la clave está en que ese técnico le transmita a Monchi esa seguridad, como para Monchi decir, oye, este es el técnico que yo tengo que tener aquí.
Oye, una curiosidad, Miguel Ángel, sin saber todavía, aunque suena siempre o casi cada año suele sonar, pero desde aquí es bastante desconocido por dentro, y tú seguro que lo has seguido y le has seguido muchos partidos en dirección de partido y tal, y tendrás referencias de él. Rudy García, el actual entrenador del Olympique de Marsella, ¿es un entrenador que podría adaptarse al fútbol español? Digo, porque siempre ha sonado, ¿realmente es un entrenador que puede encajar siendo extranjero aquí en la Liga Española?
Rudy García es un muy buen entrenador. Es un muy buen entrenador y tiene datos también de haber rendido y haber conseguido que sus equipos se mantuvieran en el alto nivel. Es un perfil claro. Es un perfil, por supuesto, válido para mí, desde mi punto de vista. Y yo, porque yo bastante tomado tengo con lo mío.
Yo creo que Ronaldo, de esas cantidades que están desorbitantes que estabais hablando, Oliva o Cañé, tú antes, Miguel Ángel, lo primero que hará es blindarte. Otra cosa es que Monchi saque pasta y vaya por ti cuando termine la liga, que yo lo haría. Y otra cosa es que el entrenador, el presidente del Valladolid, que está feliz y contento como un mono, que el equipo se pudo ir a segunda, y que está ahí, lo primero que hacía yo era blindar a don Miguel Ángel Gómez. Que, por cierto, vamos a darle un homenaje, Ricard, pon eso ahí. Esto es en homenaje al director deportivo que tiese como la varilla de un cohete, ha ido al mercado, ha fichado a Capodeo y ha hecho un trabajo.
Ha acertado con el entrenador, que es fundamental.
Eso es. Así que, Miguel Ángel, en homenaje a ti, de verdad, de corazón. Te hemos seguido.
Lo sé.
Y estábamos ahí.
Lo he percibido y lo he sentido siempre.
Muy bien, pues un abrazo muy grande y en cualquiera de los casos, si te queda allí, que el gordito te blinde bien. Y si viene aquí, vamos a buscarte a Santa Justa.
Sí.
La clave es estar contento y feliz donde estés.
Eso es.
¿Sabes? Y ahí es donde va a estar todo el tema.
Un abrazo muy grande, Miguel Ángel. Y enhorabuena.
Un abrazo.
Oliva, ¿qué te parece el trabajo? Esto me recuerda a mí aquel Monchi con don Roberto Álex, que en paz descanse, cuando le dijo: Monchi, tenemos lo que tenemos. Y estaba caparrón en el banquillo. Tenemos lo que tenemos, hay que ir al mercado, pero macho, no me compra almeja ni langostino ni nada de eso. Que el arroz hay que hacerlo con latas de atún.
Sí, bueno, y luego él lo ha explicado muy bien, ¿no? Cuando tienes que darle al ingenio y no tienes pasta y tienes que tirar más de conocimiento futbolístico, es donde se ven realmente muchas veces la capacidad futbolística y de fichaje de los directores deportivos, ¿no? Y decía ahora tengo 24 millones, a ver qué hago con el dinero ahora, ¿no? Porque equivocarte con dinero siempre es mucho peor, ¿no? Cuando vas al mercado y compras un futbolista a 20 millones y te sale mal, evidentemente el riesgo es mucho mayor que si firmas a un futbolista a coste cero o con un desembolso mínimo. Pero la verdad es que en 2 años, él firmó 3 en el Valladolid, ha cumplido 2 con nota. Y lo que sí he notado yo en la entrevista, que bueno,
¿qué quiere
vamos
crecer?
A esperar, que lo mismo su vuelta es su vuelta puede ser este año, o bien esperar a ver el mercado lo que le da, o si bien el Valladolid le pone un buen proyecto delante y quiere
este
volver a montar con el año
este
de contrato.
Este año tiene unas medallas importantes que lo que ha hecho. No. Sí. Decía Berlusconi, en torno a lo que tú comentabas, y él ha comentado de fichar sin dinero y con dinero, Berlusconi decía, en la época de Arrigosaki, y de Capello, aquel gran Milán, decía, busquen futbolistas baratos, que los caros los compro yo.
Claro, eso, los caros los ve todo el mundo, ¿verdad? Bueno. De lejos, eso es evidente, Rafa.
Bueno, pues nos queda eso, Oliva, el perfil del nuevo entrenador del Sevilla. Estaba hablando mucho de Setién en el banquillo del Betis, pero el del Sevilla se las trae, ¿eh?
Sí, bueno, es evidente que el Sevilla tiene que decidir ya la próxima semana, tiene que empezar a dar los pasos para contratar al entrenador de la próxima temporada. Y es verdad que en otras ocasiones el perfil ha estado mucho más claro, el objetivo más o menos ha estado un poquito más claro. En este año vamos a ver por dónde van los tiros, si Rudy García queda desvinculado del Olympique de Marsella, un entrenador que conoce
Miguel Ángel. A ti te gusta Rudy García, ¿eh?
Yo no lo he visto aquí entrenar. Habla muy bien de él, de un tipo muy preparado. Hizo campeón al Lille, ¿no? En Francia, ¿no?
Fíjate,
un equipo modestísimo, ¿no? Y luego ha estado un par de años más o menos bien en el Olympique de Marsella. Este año se le ha caído algo más el equipo. Los que hablan de Rudy hablan de que creen que es un perfil que puede estar preparado para la Liga Española. Pero bueno, a Rudy habrá que verle aquí finalmente si viene y si es capaz de triunfar, ¿no? Monchi tuvo esa posibilidad encima de la mesa y al final se decidió por Sampaoli. Se entrevistó con los dos y el que más le convenció, curiosamente, en aquellas dos entrevistas fue Jorge Sampaoli. El caso es que el asunto no lo quiere demorar mucho Monchi, es decir, si puede, salvo que sea un entrenador que esté trabajando y todavía le quede partido oficial por disputar y tal, lo normal es que intente en una semana 10 días tener el entrenador ya aquí en Sevilla.
¿Tú descartas a Di Francesco definitivamente?
Ahí me da que sí. Por las explicaciones que nos dio
Monchi.
Sí, por las explicaciones que nos dio el propio Monchi en la Gaceta de la cadena COPE, yo lo descartaría absolutamente.
Bueno, pues habrá que esperar al final.
A mí me gusta más el perfil también, Rafa, en vez de un amigo de Monchi, como Di Francesco, un entrenador que tenga entidad y que le pueda exigir también al club, que quizás es el fallo que ha tenido principalmente Machín, que ha pedido pero no le han echado mucha cuenta, y creo que el Sevilla tiene que aprender también de estas cosas. Que
esto va a ser todo nuevo.
Sí,
esto va a ser
muy nuevo.
Porque Monchi viene con las baterías muy cargadas y sabe lo que hay de por medio. La afición está con la pausa puesta, esperando a ver qué es lo que ve y demás. O sea que es un trabajo de 24 horas al día que Monchi va a desarrollar con mucha ilusión, como nos decía. Bueno, Oliva, hasta ahí 25. Hasta luego.
Seguimos por aquí en la radio.
Gracias, un abrazo. Ocaña, hasta ahí 25.
Un abrazo.
Con Manolo Maldonado y Ricard Martí. Ahora, servicios informativos de la COPE. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en el mundo? Gracias, buenas tardes.
Parece que había una...
Adiós.